Pensando las noticias con el director, actualizamos la información.
Y me servirá de pie para esta nota el título que nos comentaba recién Damián, advertencia de Henry Kissinger, hay que lanzar un ataque total contra los yihadistas islámicos. El exsecretario de Estado norteamericano se refirió al grupo terrorista más sangriento. Nos hemos vuelto espectadores de Medio Oriente, dijo Henry Kissinger. Y por otro lado, el presidente Barack Obama, que dice ahora sí tener un plan, por lo menos así ha aparecido y que lo va a comentar. Que nos va a contar un poquito, porque está permanentemente haciendo un seguimiento, es nuestro querido amigo Horacio Calderón, quien puede decirnos lo que él está leyendo de este momento en el Medio Oriente, en particular de esta guerra contra el ISIS y contra estos grupos fundamentalistas. Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Miguel? Escuchaba tu introducción. Yo estoy de acuerdo con lo de Henry Kissinger, pero yo agregaría algo. No solamente hay que lanzar una guerra total contra el terrorismo, sino que su país, Francia, Gran Bretaña, Arabia Saudita, Turquía, Jordania, etcétera, tiene que dejar justamente de utilizar estos grupos como herramientas de sus propias agendas políticas. Porque el Washington Post, creo que lo hemos comentado contigo, hace muy pocos días, dijo, nosotros los vamos a bombardear, pero si acabamos de entrenarlos. O sea, estoy de acuerdo con lo de Kissinger, pero yo creo que hay que, justamente, para erradicar el terrorismo, hay que también quitarlo de las agendas propias de los países que están realmente a un nivel
¿Usted me quiere
de impacto global.
A mí y a los oyentes que para combatir el terrorismo no se lo combate con más terrorismo.
Exactamente, y sobre todo creando monstruos que luego no se puede dominar. ¿No? Pero además yo creo que hay una gran ingenuidad en algunos sectores altos de la seguridad e incluso diría de la inteligencia de los Estados Unidos, porque por ejemplo yo lo leía el otro día a Matthew Olsen, que es el director del Centro Nacional de Contraterrorismo, diciendo que no tenían información creíble de que estos del ISIS o Estado Islámico estuvieran planificando atacar Estados Unidos.
Vamos un poco atrás, Horacio, ya que has tocado este tema en la historia de los Estados Unidos en tu análisis. Es como que hay una, incluso Kissinger de esto tiene mucha experiencia también, una historia donde los Estados Unidos, y acá hay una política muy antiamericana en la Argentina, ha sido un permanente instigador, armador de estos grupos y después se les vinieron en contra con Al-Qaeda y con tantos otros. Es como que muchas veces, funcionalmente, como decías, a su propia política, los Estados Unidos han armado sus monstruos.
Por supuesto, yo creo que sí, pero no solamente Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, por ejemplo, Qatar es una de las principales financistas de la hermandad musulmana de Egipto y, por supuesto, de Hamas. Mientras que Arabia Saudita, que considera un enemigo existencial a la hermandad musulmana, promueve dentro de lo que le permite la capacidad de maniobra, hacer exactamente lo mismo, pero con los grupos vinculados a la red Al-Qaeda, ¿no? Y además, no hay que olvidar que independientemente de esta alianza estratégica que se está, entre comillas, cocinando entre Irán y Estados Unidos, bueno, este primer país ha utilizado diversas vías durante los últimos años para suministrar armamento por supuesto, a la Franja de Gaza con destino a grupos islamistas y yihadistas pasando por Sudán. Que dicho sea de paso, quiero aclarar que ha hecho un acuerdo secreto con Israel y con Egipto y con Estados Unidos.
Estados Unidos, como dijiste hoy, acercándose a Irán para combatir al ISIS, ¿no? Parecía impensable hace un tiempo. La política del Medio Oriente va cambiando de manera muy acelerada, pero por otro lado ha sido muchas veces muy crítico con la política exterior del presidente Barack Obama y su administración. En algún momento, hace no mucho, dijo, no tengo un plan. Ahora aparece con un plan, ¿se lo puede pensar así?
Bueno, yo estoy leyendo al director nacional de contraterrorismo y realmente me preocupa, porque yo no sé si este 11 de septiembre no nos vamos a enfrentar a algún tipo de hecho que impacte a nivel global. Podría ser la decapitación de David Haines, por cuya vida se está peleando en este momento, negociando, para pagar un alto rescate. No sé cómo se puede manejar eso. No voy a abrir mi opinión sobre negociaciones con terroristas, porque uno pone está en juego la vida de una persona, uh-huh, de una manera atroz. O sea que yo en este caso particular prefiero no opinar sobre el tema, ¿no? Pero yo no veo que Estados Unidos tenga un plan, porque, por ejemplo, continúa en la tesitura de respaldar a los sectores contrarios al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad, que está claro, no defiendo, ¿no? Y eso obviamente podría fortalecer, si no es a la hermandad musulmana, será a los grupos vinculados a la red Al-Qaeda, que a su vez están combatiendo a este ISIS, etcétera. Van a convertir en un pandemonium toda la región del Levante, más de lo que está, si es que llegan a equivocarse en la estrategia que uno percibe cuál va a ser. Es decir, Estados Unidos va a atacar masivamente por aire, mientras que como clonando la famosa Alianza del Norte en Afganistán en el año 2001, bueno, las organizaciones, movimientos, etnias, tribus, etcétera, que se sumen a esta coalición de los dispuestos, uh-huh, van a hacer el trabajo por tierra. Pero yo creo que el trabajo por tierra no va a ser suficiente, porque por la capacidad y por la estructura que tienen todos los efectivos del ISIS, uh-huh, las tácticas del ISIS, etcétera. Lo que yo temo es que Estados Unidos ahora, para terminar con el ISIS, termine siendo funcional a la red Al-Qaeda.
Uh-huh. Sobre esto, usted, mi querido amigo Horacio Calderón, y el profesor Luis Fuensalida van a dar una conferencia en el Jockey Club el próximo 15, si mi memoria no falla.
16 no es, perdón.
Bueno, si usted dice el 16, será el 16. Usted es el que tiene que ir a exponer. Yo solamente quiero recordar lo que ya me había contado. Sí. Pero lo quiero llevar a otro tema que... Para mucha...
El 16, perdón, Miguel.
Tiene usted razón, 16 entonces, sí, en el Jockey Club. Pero lo quiero llevar a otro tema que preocupa mucho a la audiencia de Radio High, obviamente, y que es la situación entre Israel y el Hamas. Algunas cosas que han aparecido en estos últimos días, Horacio. Por un lado, encuestas internas en la población palestina, después del conflicto de 50 días, Hamas sale fortalecido en su imagen, incluso si hubieran elecciones internas, podría ganar frente a la autoridad palestina. Mahmoud Abbas diciendo que, por un lado, quiere, por otro lado, no quiere ir con el Hamas en conjunto. Por otra parte, información del día de hoy que habla de que Hamas estaría reconstruyendo los túneles y amenazando a Israel con atacar el día 25, el día de Año Nuevo, si es que, bueno, no se le dan ciertas condiciones que han solicitado supuestamente en el acuerdo de cese el fuego. Tu lectura del momento y de la situación que se está dando en terreno.
Bueno, con respecto a las negociaciones, yo creo que lo que ha influido en la decisión de Israel no voy a decir de acatar, pero sumarse a este cese el fuego que estamos viendo en este momento, ha sido justamente el compromiso del gobierno de Sudán de no proveer los canales necesarios, estamos hablando a nivel geográfico, uh-huh, de almacenamiento de armas que puedan ser luego contrabandeados a la franja de Gaza. Porque quiero comentarte además, Miguel, que Sudán expulsó a personal iraní por primera vez en los últimos años. Uh-huh. Y si bien esto ha tenido raíces en la competencia, en lo que hace a veces los chiitas para convertir sunitas a su facción, a su secta, como quiera llamárselo, está muy vinculado a promesas de Arabia Saudita también de darle financiación al país siempre y cuando se le reste apoyo a estas maniobras de Irán para continuar armando a Hamas, ¿no? Ahora, de cualquier manera, yo pienso que es un tema muy difícil. Creo que Mahmoud Abbas está muy acotado. Yo no veo la posibilidad de un gobierno de unidad palestino con Hamas, porque además el principal archienemigo de Hamas es Al-Fatah. Uh-huh, o sea, uh-huh, uno, yo lo conozco en el terreno, he hablado con ellos, lo he comentado acá en Radio High, de manera tal que la situación podría agravarse. Yo ahora estoy mirando hacia el 11 de septiembre, uh-huh, próximo, que nos falta más que tres días.
¿Estás preocupado por el 11 de septiembre?
Estoy preocupado por el 11 de septiembre, pero estoy preocupado por alguna cuestión que es muy concreto. Los servicios, algunas fuentes a las cuales uno consulta, uh-huh, por ejemplo, dicen, bueno, como lo que yo acabo de comentar, el director nacional de contrainteligencia, uh-huh, que no hay amenaza creíble, pero esta gente olvida que este Estado Islámico tenía una organización predecesora, uh-huh, que era Al-Qaeda en Irak y en el Levante, uh-huh, o Al-Qaeda en Irak y la Gran Siria. Esto último es la designación más apropiada.
Bien, Horacio, más
tienen agentes en Canadá, uh-huh, tienen agentes de los Estados Unidos.
Sí.
O sea,
en todos lados están los muchachos.
En Bélgica, uh-huh, uh-huh, de tal que Dios quiera que no pase nada en lo inmediato, o sea, el 11 de septiembre o el día después. Pero yo realmente veo muy confusa la situación.
Bien, la última, que puede ser una mirada optimista, por decirlo así, o por lo menos un aporte al optimismo. El plan de Egipto, que ha planteado algo muy novedoso, que sería ampliar la franja de Gaza 5 veces en su tamaño, dando el Sinai para crear ahí un Estado palestino. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que no lo veo viable. No lo veo viable, porque no hay que olvidarse que mientras reine Hamas y mientras reine de alguna manera o esté en un segundo plano a la espera la hermandad musulmana de Egipto, que son exactamente lo mismo, uh-huh, dar un territorio en Sinaí sería a lo mejor un peligro para la seguridad de Egipto y del sector militar laico de Egipto, que es el que gobierna este país. Pero además se convertiría tal vez en un peligro para Israel en un futuro, ¿no? Porque no hay que olvidarse que hay un tratado de paz que impide a Egipto, por ejemplo, desplegar efectivos en el Sinaí. Uh-huh, uh-huh. Lo mismo que a Israel tampoco le convendría, hablando objetivamente, permitir que Egipto, el Egipto actual, del brigadier o mariscal Abdul Fattah al-Sisi, invadir a Gaza, porque Israel podría manejar muy bien en este momento la cuestión palestina en la franja de Gaza, pero le sería a lo mejor le resultaría una amenaza estratégica a lo mejor acá 10 o 15 años, 20, el tener a un país, Egipto, con un gobierno tal vez radicalizado en ese lugar. De manera tal que estamos hablando de un partido de ajedrez, un campeonato de ajedrez, en el cual ni siquiera se han hecho los primeros movimientos reales, como para, por ejemplo, anticipar movidas como las que acabas de mencionar, uh-huh, que hay otras y mucho más graves que esas.
Sí, lo que está claro, por lo menos, es que Egipto quiere involucrarse de manera directa con la situación, ¿no? Lo cual, de hecho, ya ha sido parte de las negociaciones del cese del fuego y bastante más.
Por supuesto, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que Egipto está siendo financiada por Arabia Saudita, uh-huh, contra la hermandad musulmana. Ahí está muy claro. Pero en tanto en cuanto Arabia Saudita continúa alimentando el yihadismo de Al-Qaeda y otros países del Golfo hagan lo mismo, o promuevan, por ejemplo, operaciones de organizaciones terroristas para frenar a Irán, que es otro país que a su vez tiene movimientos terroristas en la región, estamos frente a una especie de Armagedón que no sé cómo va a terminar. Es una cosa realmente muy complicada, Miguel, para poder resolverlo a lo mejor en unos minutos de conversación.
Está claro que tendremos tema permanente con usted, como siempre, porque nos ayuda y mucho a entender la complejidad de ese escenario. Horacio, un abrazo y que tengamos buenas noticias, que tus presunciones, que desgraciadamente muchas veces han coincidido con la realidad, en este caso puntual, no se den para nada. Un abrazo.
Así sea, hasta pronto.